La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy te saludo desde el Hospital Materno Infantil del Gregorio Marañón de Madrid, uno de esos lugares donde cada día la vida se abre camino y desde ese momento la salud resulta desde luego algo fundamental. Hoy en COPE estamos haciendo una programación especial para hacer una radiografía precisamente de la sanidad española. Desde hospitales de referencia como este, a los pequeños consultorios de las zonas rurales, de la medicina tradicional a la inteligencia artificial. Estamos recorriendo España, buscando lo que da sentido a todo este sistema, los pacientes y quienes les atienden.
Los días que puedo estar sin ir a diálisis son dos nada más. Tenemos que ir, sea Navidad, sea domingo, sea lo que sea. Si nos coinciden esos días, tenemos que ir a diálisis, como sea.
Es Angelines de Burgos, de 81 años, paciente, como escuchábamos, de diálisis. En España somos casi 48 millones de personas y mantener el sistema sanitario nos lleva a gastar más del 8% de nuestro PIB cada año, una media que ronda los 1.900 euros por habitante. Aún así, estamos por debajo de la media europea, donde ese gasto es de un 10,9% del PIB. Son datos de nuestro informe COPE sobre sanidad, que ya tienes disponible, por cierto, en nuestra página web. En España hay 172.000 médicos. ¿Son suficientes? Pues a la vista de los datos, no. No lo son. Las listas de espera quirúrgica en la sanidad pública han alcanzado su máximo. Ahora mismo hay alrededor de 850.000 españoles esperando una intervención y uno de cada cuatro lleva más de 6 meses aguardando. El tiempo medio de espera es de 128 días, pero hay regiones donde se pueden superar ampliamente los 180 días. Para ver a un especialista, la gráfica sigue el mismo camino de ascenso. En este contexto, se entiende que haya crecido el uso de la sanidad privada en nuestro país. Recuerda que cuando hablamos de sanidad, tenemos que hablar de un sistema dividido en 17, con grandes diferencias entre regiones, aunque desde los profesionales sanitarios se incide en un problema común. Faltan medios y personal para afrontar los retos que tiene nuestra sanidad por delante, entre ellos una sociedad cada vez más envejecida y cada vez más dependiente de servicios sanitarios. ¿Todo esto significa que nuestra sanidad es mala? Bueno, ni muchísimo menos. Significa simplemente que puede y que debe mejorar. Tenemos la suerte de vivir en uno de los países con mejor sistema sanitario y mayores coberturas. En algunas materias, como los trasplantes de órganos, por ejemplo, incluso estamos a la cabeza mundial. Ahora bien, la percepción de la sanidad es de esas cosas vinculadas a la experiencia de cada uno. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y el primero de ellos, Pilar, podríamos decir que es de traca. Una descoordinación judicial ha provocado la fuga en España del líder de la mafia holandesa, la Mocro Mafia, que había amenazado de muerte a la princesa heredera de Holanda. La audiencia de Málaga le dejó libertad provisional a la espera de juzgarle por blanqueo, lo cual llevó, a su vez, a la Audiencia Nacional a retrasar su extradición a Países Bajos. Ahora, este sujeto está fugado. Se cumplen 200 días de la guerra en Oriente Próximo, que deja ya más de 34.000 víctimas, 11.000 desaparecidos bajo los escombros y 77.000 heridos en la franja de Gaza, de momento sin que se vislumbre una nueva tregua entre Israel y Hamas. 23 de abril, si miramos al calendario, día de San Jordi, día de rosas y de libros. Solo en Cataluña los floristas esperan vender este martes 7 millones de rosas. El sector editorial, cerca de 2 millones de libros. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el rey ha entregado al escritor Luis Mateo Díez el premio Cervantes. Es el máximo galardón, ya sabes, de las letras españolas. Y en el Vaticano, bueno, pues se han nombrado a los sacerdotes Vicente Martín Muñoz, actual delegado episcopal de Cáritas, y a José Antonio Álvarez, rector del Seminario de Madrid, como nuevos obispos auxiliares de la archidiócesis madrileña.
Gracias, Correa. Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de si Xavi sigue o no como entrenador.
Es el asunto más importante que tiene encima de la mesa Joan Laporta después de perder las opciones a ganar un título esta temporada. Lo próximo es saber cuándo se va a producir el encuentro entre Laporta y el entrenador Manolo Oliveros.
A estas horas, 1:05 de la tarde, no hay fijada una cita entre el club y Xavi para abordar el futuro y la situación que os puede contar Deportes Cope es que tanto Laporta como Xavi admiten que se puede revertir y reconsiderar el anuncio de Xavi. En la reunión estarán Laporta, Xavi, Juste, Deco, Óscar Hernández, el hermano de Xavi, y Alejandro Echevarría. Xavi no está en condiciones y no lo hará de exigir determinados fichajes como se publica, pero sí quiere saber qué proyecto habrá, altas, bajas, etcétera, y con qué puede contar para seguir trabajando. Así de simple. Laporta quiere, Xavi quiere escuchar y el club decidir.
Y está en marcha el torneo de tenis de Madrid. Está previsto que Rafael Nadal juegue el jueves. Acaba de hablar Paula Badosa, muy tocada físicamente, confirma que va a jugar. Además, hoy tenemos en la previa un partido entre españoles, Roberto Bautista frente a Albert Ramos.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado. Like a cloud, his fingers explode.
On the top, out of ribbon, the shadow grows. Estamos en el Hospital Gregorio Marañón dentro de la programación especial que estamos haciendo hoy en COPE sobre la sanidad de nuestro país. Estoy ahora mismo en el servicio de neonatología, donde están especializados en la atención a los bebés que nacen en el límite de la viabilidad con serios problemas malformativos, cardiovasculares o también respiratorios. En España, cada año nacen entre 1.000 y 1.100 niños antes de la semana 28. Son bebés prematuros extremos que necesitan un cuidado muy especializado y presentan un mayor riesgo de complicaciones. Y este precisamente es el caso del pequeño Alex, al que estoy viendo ahora mismo en el nido. Nació el pasado 25 de febrero, a las 25 semanas de gestación, y pesó 900 gramos. El jueves, este jueves, va a cumplir ya 2 meses. 2 meses en los que apenas se han movido de esta sala sus padres, Álvaro y Nerea, una pareja joven que lo ha pasado mal, porque tener un gran prematuro es duro, pero que están siendo testigos de cómo los médicos, con su atención y cuidados, están sacando a su hijo adelante. Álvaro, Nerea, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno. Pues muy bien, ahora mismo muy bien, la verdad.
¿Cómo está Alex, Nerea?
Está estupendo. No podemos estar más contentos porque la verdad que ha ido todo fenomenal y pues ya nos da muchas alegrías. Ya se le ve así más gordito y bueno, se le ve muy bien.
Bueno, es chiquitín, pero se le ve perfectamente ahora.
Sí, ya pesa más del doble de cuando nació y la verdad es que aquí el trato ha hecho que sea todo mucho más fácil. Y aparte nosotros tenemos otro niño y se nos complica un poco más la cosa, pero la verdad es que muy bien. Sí.
Nerea, Alex nació con 900 gramos. ¿Cuál era su situación cuando nació?
Pues al principio él necesitó oxígeno, bueno, muy poquito oxígeno, por lo que nos comentaron los médicos, como el mínimo posible, pero bueno, necesitaba un poquito de ayuda para respirar, para no cansarse sobre todo, y bueno, pues estuvo en la incubadora bastante tiempo y pues todo muy delicado, la verdad.
He visto un cuadro, Álvaro, en el que vais poniendo la manita sí. De vuestro bebé desde el momento en el que nació, ahora que está a punto de cumplir los 2 meses. Y llama la atención esa manita tan, 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 tan pequeñita del momento del nacimiento. ¿Os impresionó verlo tan chiquitín?
Sí, hombre, la verdad, bueno, yo en realidad cuando nació, yo creía que iba a ser más pequeño todavía y pues como comentabas, a lo mejor menos hecho, pero se le veía un bebé muy chiquitín, pero yo ya te digo que tenía en mente algo tan terrible, pues al final es verdad que te pintan desde la peor situación hasta la mejor, ¿no? Y pues bueno, te pones en lo peor muchas veces, pero le ves muy pequeño, pero muy formadito, sí.
Sí, a mí me impactó porque cuando me le pusieron en la tripa cuando nació, yo le vi una cara redondita, amarillita y pues una cara muy bonita. Entonces cuando vine aquí sí que me chocó mucho el color tan rojo, el que se ponen muy rojitos, y ya pues no estaba hinchadito, entonces ahí sí que me impactó bastante. Y bueno, fueron unos días un poco pues eso de asimilar.
Los tubos, pero, sí. Todo lleno de tubos, al final tubos más grandes que él. Y bueno, que al final pues estaba, le tapaba la cara entera, pues nos tiramos a lo mejor, no sé, 2 semanas sin, o más, o
sin poder verle bien la cara.
Un mes sin poder verle bien la cara. Entonces, impresiona.
Bueno, ahora ya no tiene tubos, está perfecto, ha cogido mucho peso, pero me imagino que han sido, Nerea, 2 meses en los que ha habido momentos de todo tipo, 2 meses duros, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución?
Pues bueno, empezamos, yo creo que con tanta adrenalina y con tantas cosas en la cabeza que no fuimos conscientes un poco de lo que había. Y tanto, pues al final venir al hospital por la mañana, luego irnos con otro hijo, volver uno de los dos por la tarde mientras el otro se quedaba con nuestro otro hijo. Bueno, pues al final, sin parar, no te da tiempo a pensar las cosas. Ahora cuando ya vas estando más tranquilo, ya como que se te van viniendo un poquito más las cosas encima y vas siendo más consciente de la situación. Pero momentos bastante complicados. Ahora, pues ya un poco más cerca del alta, ya viendo un poquito la luz, pues contentos, nerviosos también, pero bueno, ya es diferente la sensación.
¿Cuándo va a recibir el alta?
Buena pregunta.
No lo sabemos, pero vamos, estimamos que de 2 semanas a un mes, creemos que como mucho, si todo va bien. Esto siempre hay que poner la coletilla de si todo va bien, porque siempre se puede complicar en cualquier momento, pero si todo va bien, creemos que pronto.
Ahora los padres os involucráis desde que se puede, lógicamente, ¿no? También en los cuidados del prematuro. ¿Habéis hecho el piel con piel?
Sí, todos los días venimos, intentamos cogerle lo máximo posible, hacemos canguro con él, que es meterle dentro de nuestro, bueno, le metemos nosotros dentro de nuestra camiseta, para estar, pues es una piel con piel, y bueno, estamos así el máximo de tiempo posible. Ahora pues ha empezado a comer un poquito también por boca, entonces también está con el tema del pecho y al final está más tiempo cerca, pero siempre hemos intentado estar,
sí,
todo el rato que estamos tiempo en el hospital.
Sí, el máximo tiempo posible, pues por lo que aguante, sin tener que ir al servicio, ¿no?, o lo que sea, pero sí, unas 3 horas o lo que sea cada uno al día, y más el tiempo que estás aparte con él, o sea que son muchas horas.
Y decíamos que, bueno, en estos 2 meses de vida del pequeño Alex prácticamente no os habéis movido del hospital. ¿Qué os ha llamado más la atención de la atención médica que le están prestando los médicos y el resto de sanitarios?
Pues yo no sé si ha sido nuestro caso, que hemos tenido muchísima suerte, pero desde el principio hemos sentido que han sido muy cercanos con nosotros. Al final lo comentábamos con otra familia, que ya vamos, pues eso, teniendo relación con algunas familias, que es un poco como casa, como una familia que hay aquí, que al final es lo más cercano a la familia para Alex, porque le conocen, le hablan para, pues yo que sé, también, pues es un niño. no es solo recibir una voz también. Y bueno, pues las alegrías también, pues cuando nos tienen que dar una buena noticia, que se les ve. No, yo se lo cuento, ¿no? La expresión también hace mucho.
Sí, pues se nota cariño en el trato y además lo hemos notado desde antes de que naciera, vamos, desde, sí, que llegamos a urgencias hasta el día de hoy. O sea que el trato inmejorable.
Familia, ya os queda menos. Ya os queda manos para llevaros a vuestro hijo a casa, que lo estáis deseando. Todo va a ir bien, seguro, Álvaro, y dentro de 2 semanas, ojalá que sea lo más pronto posible. Álvaro se emociona mucho cuando, sí, habla. Está, sí, permanentemente con la lágrima en los ojos. Bueno, pues como decíamos, son familias que han pasado mucho, ¿no? Familias que llevan un proceso largo. Es también muy cansado estar aquí, lógicamente, todos los días, pero sobre todo el deseo de salir de aquí con vuestro hijo en brazos, que esperemos que de verdad sea muy pronto. Gracias a los dos por atendernos.
A vosotros.
Están aquí también Isabel Pescador y Ana Rodríguez. Las dos son neonatólogas de este hospital Gregorio Marañón. Ana, Isabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Ana, 900 gramos al nacer. ¿Qué posibilidades tiene un bebé de menos de un kilo de abrirse camino?
Pues es cierto que los grandes prematuros, que para nosotros son aquellos que tienen una edad gestacional inferior a las 28 semanas, son los prematuros con más riesgo y sobre todo más riesgo de complicaciones tanto desde el nacimiento como a lo largo de su ingreso. Si bien es cierto que, pues por suerte, han ido mejorando muchísimo los cuidados neonatales a lo largo de los últimos años y estamos muy orgullosos de tener niños pues como Alex, que gracias no solo a nuestros cuidados, sino también a familias tan ejemplares como son Nerea y Álvaro, pues pueden salir adelante y sobre todo para nosotros es muy importante salir adelante con una calidad de vida buena y sin grandes secuelas.
Alex ya no está en la incubadora, le tenemos en el nido, ya tampoco necesita respiración asistida. Isabel, tú eres una de las doctoras que ha estado ahí desde el primer momento tratándole, ¿no? ¿Cómo han sido estos dos meses de tratamiento?
Bueno, pues Ana lo ha definido bien. Alex es un gran prematuro, entonces efectivamente al nacimiento tenía riesgo de muchas distintas patologías a muchos niveles, el respiratorio, el neurológico, el intestinal, el infeccioso, son como las grandes problemas patológicos y la verdad es que Alex, gracias a los cuidados neonatales y gracias a sus padres, pero también por mucho mérito propio de él, que hay que concedérselo, ha sido un gran prematuro con una evolución muy favorable desde el principio, porque sí que necesitó, nos lo ha explicado Nerea antes, cierta asistencia respiratoria, como es lógico para estos niños, pero no necesitó una asistencia respiratoria muy avanzada o muy prolongada. A nivel intestinal, lo mismo, pues lógicamente se instauró un proceso de alimentación enteral para el bebé, pero que fue gradualmente consiguiendo con cierta celeridad y pudiendo avanzar rápido. No ha tenido infecciones significativas, que por definición un recién nacido prematuro es un niño inmunodeprimido, porque no ha podido tener la transferencia de defensas, de anticuerpos por su madre, porque le ha faltado en los últimos meses de embarazo, y aún así pues no ha tenido ninguna gran infección, y también en lo neurológico los controles que tenemos, sobre todo clínicos pero también de imagen a través de ecografías, etcétera, han sido totalmente favorables, entonces ha tenido muy buena evolución.
Los padres lógicamente están deseando llevárselo ya a casa. Me decía Álvaro hace un momento, esperemos que ojalá sea en un par de semanas. ¿Podrá recibir el alta dentro de poquito?
Claro, pues también lo ha dicho muy bien Álvaro, es si está bien. Efectivamente, nosotros pensamos que con quien mejor está un niño es con sus padres, en su entorno, con su hermano y demás. En cuanto nosotros veamos que cumple las condiciones de independencia, por ejemplo, de la alimentación, etcétera, como todas las demás ya las cumple, pues por supuesto haremos todo lo posible para que se pueda estar prontito con sus papás. El momento exacto pues no lo sabemos, pero en eso trabajamos todos como equipo, padres, niño y todo el personal sanitario que estamos a su cargo.
La verdad que sorprende cómo estos pequeños, estos grandes prematuros se aferran a la vida, cómo luchan, ¿no? Cada día para ellos desde luego es una batalla ganada, son unos guerreros y ojalá que Alex y el resto de bebés que estamos viendo también en el nido, muy chiquitines, puedan salir pronto de esta sala de neonatología y puedan estar pronto en sus casas. Doctoras, gracias por atendernos y gracias por el trabajo que hacen.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Ay, la verdad que da cosita cuando ves a estos chiquitines, cuando les ves ahí en el nido, cuando los ves en la incubadora. Hay diferentes salas de neonatología en este materno infantil del Hospital Gregorio Marañón. Despierta mucha ternura y sobre todo cuando les ves con esa piel con piel, ese sistema que tantos beneficios aporta a estos pequeños, a estos prematuros, pues eso, el tener contacto directo con sus padres, con sus madres, con los que pasan horas, como nos contaban ahora mismo esta pareja. Bueno, vamos a seguir haciendo este programa hoy mediodía COPE hasta las 4 de la tarde, desde aquí, desde este hospital, con muchas más cosas. Es verdad que estamos haciendo la radiografía a la sanidad española, pero también tenemos pues muchas más cosas que contarte en mediodía COPE. Por ejemplo, hoy martes 23 de abril, día de San Jorge, día de San Jordi, día también del libro. Y hoy te preguntamos precisamente sobre esto último, sobre libros y lectura. ¿Cuántos libros te lees al año y cuál es ese libro que ha marcado tu vida? ¿Recuerdas con cuál te aficionaste a la lectura? ¿Qué temática es además tu preferida? ¿Eres de los que los lee en formato digital o sigues con el libro de papel? Queremos escucharte a través del 618-83-1583.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club. En una gran selección de nuestros productos cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos cultivamos lo bueno, tienes el poder de actuar.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, no, Carlos, no. Sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, no, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Soy Mina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. So you can keep.
Miguel Ángel González está haciendo ya casi la maleta. Es párroco en un pueblo de 500 habitantes de Cáceres, concretamente en Salorino, y también es párroco de un barrio marginal de la ciudad, en Aldea Moret. El próximo fin de semana Miguel Ángel va a viajar hasta Roma. Ha sido elegido como uno de los sacerdotes españoles que va a participar en el Encuentro Internacional de Párrocos para el Sínodo. En él, 300 curas de todo el mundo se van a reunir para escuchar y potenciar la experiencia que tiene lugar cada día en las respectivas parroquias y diócesis.
La he tomado con mucha ilusión y con mucha alegría, y no solamente a mí como persona, sino todo mi entorno, la gente de la parroquia, del pueblo donde yo ejerzo como sacerdote, pues la gente está emocionada, porque para ellos ha sido un acontecimiento el que me hayan designado a mí para estar allí representando, porque ellos me dicen, cuando me ven, dicen, es que estando tú vamos a estar nosotros allí contigo.
Lo que llama la atención en la respuesta de Miguel Ángel es la importancia que cobran los feligreses, la comunidad parroquial, quienes se han alegrado tanto como él mismo de esta noticia. Y eso que muchas parroquias no atraviesan su mejor momento. El último informe de la Conferencia Episcopal asegura que 8.5 millones de personas acuden regularmente a misa en nuestro país, pero ¿cuántos de ellos participan activamente en la vida de su parroquia? José San José Prisco es sacerdote y es catedrático de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca y acaba de publicar Manual para Párrocos, un libro que es una herramienta para ayudar a esos responsables de las parroquias a ejercer su tarea de manera adecuada. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Existe realmente una crisis en lo que a la vida y comunidad parroquial se refiere?
Bueno, vamos a decir que en España la diversidad de las parroquias es tan grande que hablar de una crisis generalizada a lo mejor sería injusto, pero sí es verdad que algunas comunidades están pasando momentos no muy buenos por el envejecimiento paulatino de la población y el abandono de la Iglesia, sí.
José, ¿qué significa realmente ser y ejercer de párroco hoy en día?
Yo creo que no ha cambiado nada desde que la Iglesia es Iglesia y desde que existen las parroquias, que hace ya muchos siglos. Lo fundamental es que el pastor, como acaba de decir el compañero que ha sido elegido para ir a Roma, bueno, pues estar con la gente, con el pueblo, es a quien hay que servir con alma, vida y corazón, y eso no ha cambiado nunca.
El Papa Francisco ha apuntado en alguna ocasión la necesidad de convertir las parroquias en gimnasios de vida cristiana. ¿Esto exactamente qué significa? ¿Qué quiere decir?
Significa que a lo mejor nos hemos conformado con vivir una época larga de cristiandad donde todo estaba supuesto, donde la religión venía por la familia y no hemos ejercitado suficientemente el qué significa ser cristiano por uno mismo, ¿no? Evidentemente, como eso hay que ejercitarlo, igual que se ejercita el cuerpo para tener una buena masa muscular, pues el espíritu también hay que ejercitarlo. Y eso se hace en el gimnasio de la oración, de la celebración, de la caridad. Esa es la parroquia, el lugar donde todas estas cosas se combinan.
Hablamos de parroquia, que no es exactamente lo mismo que templo.
Sí, me gusta hacer esta diferencia porque, como la hemos venido identificando a lo largo de la historia, nos encontramos que en muchos lugares hay templos con pequeñísimas comunidades, sobre todo en la Castilla rural, de la que yo provengo, zona muy despoblada, donde las comunidades son realmente un pequeño grupo de personas mayores y no hay más vida parroquial que prácticamente la misa cuando es posible y algún funeral, y hace años que no hay bodas ni hay bautizos. La Iglesia reunida en torno al pastor como parroquia necesita una comunidad de fieles donde haya variedad de edades, de circunstancias, de vocaciones. En muchos lugares esto ya no existe, hay que reconvertir las parroquias.
¿Y por qué se ha perdido esa vida parroquial?
Bueno, en gran parte, primero por la despoblación de las zonas rurales en nuestro caso. Las parroquias de ciudad no sufren tan directamente esa crisis porque en las ciudades se concentra la mayor parte de la población, pero después también, pues porque ha habido un paso de una sociedad de cristiandad a una sociedad, vamos a decir, no anticristiana, pero sí un poquito al margen del hecho religioso. Entonces, bueno, pues las nuevas generaciones no van a la iglesia, si no van ellos, pues no van sus hijos tampoco a las catequesis y, bueno, es todo una... El futuro siempre está en los niños, en los padres de familia, y desafortunadamente son los que menos aparecen por las iglesias.
Escuchábamos hace un momentito a Miguel Ángel, que conoce bien la vida parroquial en las periferias y en los barrios marginales. ¿Cómo es posible fomentar la actividad parroquial en estos lugares?
Yo creo que evidentemente aquí lo que hay que hacer es, bueno, creo, sencillamente he visto experiencias donde el párroco ha sabido juntar las fuerzas de muchas personas que colaboran con la parroquia, que tienen habilidades muy complementarias y muy diferentes y que pueden alcanzar a tocar el corazón y a llegar a gente que el párroco no puede llegar. Entonces, trabajar todos juntos en la parroquia, el pastor con toda la comunidad codo a codo, es la única plataforma necesaria para sacar adelante una evangelización como pide el momento presente.
¿Qué cambios debe producirse dentro de la parroquia para atraer de nuevo a la gente a participar en ella y especialmente a los jóvenes?
Bueno, para empezar, la parroquia tiene que seguir, porque no lo puede evitar, forma parte de su ADN, tiene que seguir ofreciendo los servicios pastorales y manteniendo la fe de los que están. Pero la dificultad, como bien ha señalado, es cómo salir hacia afuera, es lo que llama el Papa Francisco una parroquia misionera. Y por eso te decía que no solamente es necesario mantener lo que hay, sino contar con las fuerzas que tenemos en la parroquia. Hay movimientos, hay asociaciones, hay comunidades que pueden perfectamente salir a buscar a los que no están. Hay que hacer un mayor diálogo entre la cultura, la sociedad y la fe, cosa que se hace poco desde las parroquias porque a veces no hay instrumentos, y contar con laicos y con otras personas que están preparadas para esto y que lo pueden hacer, y el párroco no puede llegar a todo.
Pues acabamos de hablar con José San José, que es sacerdote y catedrático de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Salamanca. José, muchísimas gracias por atendernos en mediodía.
Muchas gracias a ti.
Estamos en la 1:29. Enseguida vamos a hacer un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Pero déjame que te recuerde algo, que hoy es 23 de abril, día de San Jorge, San Jordi, día del libro, y que os estamos preguntando a todos los oyentes sobre vuestros libros. ¿Cuántos leéis más o menos al año? ¿Y cuál es ese libro que ha marcado tu vida? ¿Eres de los que lee en formato digital o sigues de manera tradicional con ese libro de papel pasando las páginas y con ese olor a libro, a papel que tanto nos gusta? Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 618-8315-83. Sigues en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy en COPE estamos realizando una radiografía de la sanidad en España, en la que es la segunda preocupación de los ciudadanos. De media en nuestro país esperamos 101 días para una cita con un especialista, más de 4 meses para ser operados. En España hay ahora mismo 172.000 médicos y 220.000 profesionales de enfermería para atender a casi 48 millones de habitantes. Y de ellos, unos 15.000 atienden en pueblos, en lo que a menudo llamamos la España vaciada. Enseguida, aquí en Mediodía, nos vamos a ir hasta Valentín, en Murcia, para abordar cómo se ejerce la medicina rural con uno de estos profesionales, concretamente con José Antonio Pascual. Por lo demás, la Audiencia Nacional reabre el caso Pegasus, el del llamado espionaje, con este programa informático israelí del que fueron víctimas Pedro Sánchez o los ministros Marlaska, Robles y Planas. Patricia Rossetti, ¿y por qué lo hace?
Pues Pilar, lo hace el juez Calama y reabre este caso porque ha recibido información de Francia sobre una investigación llevada a cabo en 2021 en el país vecino por múltiples infecciones con el software Pegasus. Infecciones de teléfonos de miembros del gobierno francés, ministros, diputados, periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales. La comparación, dice el juez, puede permitir avanzar en las investigaciones de los dos países para determinar la autoría de las infecciones.
Gracias, Patricia. La Audiencia Nacional también es noticia porque la falta de coordinación con la de Málaga ha llevado a que se haya fugado el líder de la mafia holandesa, detenido en enero en Marbella tras haber amenazado de muerte a la princesa heredera de Países Bajos. Estaba en libertad provisional, situación que ha aprovechado para huir de España. Y hoy, 23 de abril, Día del Libro, día festivo también en Castilla y León y Aragón y, por supuesto, en Cataluña, y con lugares como Paseo de la Rambla de Barcelona lleno de libros y de rosas. En el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, el rey ha entregado al escritor leonés Luis Mateo Díez el premio Cervantes, el máximo galardón de las letras españolas. Y han pasado poco más de 3 años de la liberalización del AVE en España y los consumidores lo estamos notando en el bolsillo. Si eres de coger el tren, seguro que te has dado cuenta a la hora de buscar billete que está en algo más barato. La entrada de la competencia, como es lógico, agita las ofertas y baja los precios, beneficiando fundamentalmente a los viajeros, a los consumidores. En Mediodía vamos a dedicar unos minutos a echar cuentas con la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hasta diciembre de 2019, solo Renfe operaba las líneas de transporte de viajeros, pero a partir de ahí entró la competencia en la alta velocidad, primero con la francesa Ouigo y después con la italiana Irio. Y esa competencia ha supuesto, Marta, una bajada de precios.
Sí, las últimas cifras que tenemos, Pilar, por parte de competencia son del último trimestre del 2023. Entonces los billetes habían bajado un 20% de media con respecto al año anterior gracias a la entrada de nuevos operadores, pero con trayectos como Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia, donde la liberalización ya llevaba impactando más de un año, ahí la rebaja acumulada en las tarifas era ya del 40%. Desde las plataformas de ventas de billetes se calculan una rebaja, ojo, de precios del 65% en el AVE con respecto al 2019. Lógicamente esto beneficia a los consumidores, pero no solo, como destaca Massimo Cermelli, economista de la Deusto Business School.
quien gana en este caso es el consumidor, pero ojo, también gana el Estado, porque si la ocupación de los trenes se incrementa, y hemos visto que así dicen los datos, pues al final también son ingresos mayores para las arcas públicas a través de los impuestos indirectos y directos que se estarían generando, ¿no?
Bueno, ponemos un ejemplo. Antes de que hubiera competencia, un billete Madrid-Barcelona con cierta antelación pues costaba entre 85 y 107 euros. Ahora cuesta 51 euros de media, pero por debajo, si viajas con Ouigo, 37 euros de media, 43 con Irio y 44 con Avlo. Estamos hablando de medias, porque seguro que alguno de nuestros oyentes, pues bueno, ha llegado a comprar billetes hasta por 9 euros.
Yo nunca he pillado uno de estos, Marta, no sé tú, pero yo uno de estos baratos en la vida, hay ni de tren ni de avión. En fin,
los hay,
bueno,
los
billetes,
hay.
Billetes, como decimos, más baratos, más horarios, Marta, y lógicamente también más pasajeros. Entiendo que ese aumento de oferta se está viendo acompañado por un aumento de demanda. Uh-huh. Y cada vez llegan más personas a la alta velocidad que antes no podían permitirse billetes de más de 100 euros ida y vuelta.
Bueno, 100 euros ida y vuelta, efectivamente, e incluso, superando, ¿no?, en ocasiones, en fechas complicadas. 2,7 millones de personas se subieron a un AVE en el mes de febrero. Es un 37% más que el año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Si miramos la evolución anual, 2023 cerraba con 31,4 millones de pasajeros en alta velocidad. Es un 35% más que el 2022 y un 42% más que en 2019, cuando solo se podía viajar con Renfe en los corredores Madrid-Barcelona, Madrid-Levante y Madrid-Sur, que ya están notando esos efectos de la liberalización.
Liberalización no exenta de polémica, Marta, porque en los últimos días hemos escuchado al ministro de Transportes, Óscar Puente, acusar al operador francés Ouigo de competencia desleal. ¿Por qué exactamente?
Bueno, básicamente el ministro cree que el operador está ganando cuota de mercado, hundiendo artificialmente los precios, porque lleva 2 años acarreando pérdidas. Pero economistas como Massimo Cermelli no creen que de momento se pueda hablar de dumping, de esa competencia desleal.
Se hace realmente más bien para defender el operador nacional. Ahora mismo, en términos económicos, no se daría el caso, siempre y cuando, bueno, no se averigüe que durante también 2023 ha habido pérdidas y que estas pérdidas sean imputables al sistema de funcionar, ¿no?
De momento, Renfe sigue siendo el principal operador en todos los corredores, llevando entre el 50 y el 76% de los viajeros, seguido de Irio con entre el 25 y el 30% de la cuota de mercado, siendo el tercer puesto para la francesa Ouigo con el 21% de los pasajeros.
Bueno, pues ya veremos cómo termina esta guerra de precios en el AVE, que de momento lo que está haciendo es bajar precios, aumentar frecuencias y también animar a que dejemos el coche a la hora de escaparnos unos días, lo que también repercute en el medio ambiente. Marta, gracias.
A ti, un abrazo.
Hoy estamos haciendo en COPE una radiografía de la sanidad en nuestro país a través de una programación especial que en mediodía nos ha traído hasta Barán, en Murcia. Ahora te voy a contar por qué. En España hay unos 11.000 médicos que trabajan en municipios de menos de 15.000 habitantes, muchos de ellos en pueblos de la España vaciada. Son los llamados médicos rurales, profesionales que a diario hacen muchos, muchos kilómetros para atender a los vecinos con los que establecen una relación que en muchísimos casos va más allá de médico-paciente. Llegan a pedanías y pueblos muy pequeños donde el médico rural acaba siendo el que les atiende y les receta las medicinas, pero también ese amigo que les escucha y les acompaña durante un ratito en lugares muy poco habitados donde la soledad también hace mella. Nos hemos venido hasta aquí, hasta Barán, para conocer el trabajo que hace José Antonio Pascual, médico rural desde hace 19 años. Él vive aquí, en esta localidad murciana, pero cada día coge su coche y conduce 40 kilómetros para pasar consulta en Calasparra, donde viven 10.000 personas, y de ahí se marcha a Valentín, que es una pedanía, un pueblo muy pequeñito de unos 800 habitantes. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y bienvenidos.
¿Cómo es ser médico rural ahora mismo en España? ¿A qué dificultades os enfrentáis?
Bueno, la atención rural en principio tiene que ver fundamentalmente pues con la soledad en principio de los profesionales, que nos ubicamos en pedanías muy pequeñitas como es la que tú indicabas de Valentín. En algunos otros sitios donde, bueno, pues como en Calasparra hay más profesionales, el problema puede tener que ver con el acceso a medios y con las características sobre todo sociodemográficas de la zona, que hacen que el grado del tipo de atención sea un poquitín diferente al que se puede realizar en un centro de atención primaria urbano.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Sí, bueno, está claro que habitualmente es muy difícil que alguien viva o resida donde ejerce, con lo cual solamente para el desplazamiento a la zona tienes que coger el coche, pero en muchas ocasiones incluso hay que repartir la atención en varias localidades y, bueno, pues toca desplazarse a la otra pedanía o incluso a domicilios dispersos que pueden existir en medio del campo, sí.
Una de vuestras reivindicaciones, precisamente, es que, siempre ha sido el kilómetro, que está mal pagado, ¿no? Hasta tal punto que muchas veces os cuesta dinero ejercer vuestra propia profesión.
Sí, hombre, verdad que en principio, a diferencia de la atención hospitalaria, donde el paciente se traslada al centro, en muchas ocasiones la atención primaria, pese a que recibimos al paciente en el centro de salud o en el consultorio, muy frecuentemente somos nosotros quienes nos desplazamos al domicilio. Y eso, en muchas ubicaciones, comporta el uso del coche. Si además tienes que generar atención urgente, en muchas ocasiones se convierte tu vehículo casi en una ambulancia privada. Y bueno, pues eso es verdad que no está reconocido a nivel monetario, muchas veces ni tan siquiera la cobertura del seguro.
Faltan médicos de familia por todo nuestro país, pero faltan también médicos rurales. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa falta de motivación, falta de incentivos?
Ahora mismo yo creo que hay una carestía de profesionales médicos a nivel general y tiene que ver, yo creo, que con algo más complejo que el número de médicos existentes. Probablemente estamos viendo que existe un incremento progresivo de la demanda, de la atención, tanto a nivel de atención primaria como hospitalaria. Está claro que a la hora de priorizar la ocupación, el recién licenciado busca calidad de vida y busca fundamentalmente aquellas plazas que, satisfaciendo su interés profesional, comprometan menos su vida personal y laboral. Y está claro que, bueno, pues una atención con guardias urgentes, en la que tengas que desplazarte, en la que tengas que salir fuera de tu residencia, pues no es algo que se priorice.
El 60% de los médicos rurales tiene más de 50 años y se calcula que un tercio de ellos se va a jubilar antes de 2027. Si no se reemplazan, ¿se van a quedar pueblos desasistidos?
Yo tengo la impresión de que o se hace un repensado de qué es lo que queremos y cómo queremos asistir a la población, o eso va a pasar en la atención primaria y va a pasar también, ya está pasando con otras muchas especialidades. Ahora mismo te decía que la carestía de médicos es generalizada, no solo en la atención primaria, sino en la atención hospitalaria. Hay comunidades donde es más evidente que en otras, pero sí, yo creo que la solución pasa seguramente por algo por muy complejo, ¿no? Entre los problemas difíciles suelen tener respuestas complejas y difíciles, y no es simplemente aumentar el número de profesionales o aumentar la oferta.
Vamos a ver si desde aquí podemos contribuir a motivar a los médicos jóvenes. ¿Qué es lo mejor de ser médico rural? Me imagino que la cercanía con los pacientes, la confianza que al final se establece con ellos, el vínculo.
Sí, eso es muy importante, pero es algo... A nivel, por ejemplo, de la pedanía, es muy satisfactorio salir de la consulta, dirigirte en principio a ir a tener una atención de un aviso de una señora que está en insuficiencia cardíaca. Vas paseando por la calle, ves a la gente dónde está ubicando, qué está comprando, qué lleva en la cesta, subes al piso, hueles el alimento que están cocinando, ves si hay comida de olla, si hay alimento precocinado, con quién está al cargo de la abuela que está ahora mismo encamada. Y en un momento determinado, tú y el enfermero que te acompaña están haciendo no solo la atención de la insuficiencia cardíaca, pensando cuál es el fármaco más adecuado, sino de darte cuenta de cuántos otros determinantes de salud están ocurriendo alrededor de ese acto médico y ver hasta qué punto tú o alguno de tus compañeros de otra especialidad o de otro nivel de asistencia, un trabajador social, un psicólogo, puede ayudar a esos procesos.
Es decir, no solamente conocéis el historial de vuestros pacientes, sino las condiciones de vida que afectan muchísimo a la salud, lógicamente.
Afectan muchísimo, tanto o más en muchas ocasiones que lo que podamos hacer como atención médica en nuestros centros. Y eso es algo muy importante, conocer al paciente, a la familia y a la comunidad. Y eso es algo que te lo da muy mucho la medicina rural.
¿Vosotros atendéis todas las especialidades y todas las edades?
Bueno, sí, de hecho, en mi consulta, desde el niño sano, desde el recién nacido, hasta los cuidados paliativos del paciente terminal, son responsabilidad nuestra. Y eso, bueno, pues te obliga a estar actualizado en todo, o al menos en lo más prevalente, lo más frecuente, y conocer los signos del alarma de aquello que desconoces. Entonces, sí, podemos decir que somos totipotenciales o estamos multiterrenos, sí.
Me imagino que cuando llega el médico rural, que cuando llega José Antonio, será una alegría para muchos pacientes, para muchas familias.
Bueno, espero que sí. De hecho, sobre todo algunos pacientes que se desplazan menos frecuentemente o que son menos visitados. O alguno, por ejemplo, el otro día volví a visitar a una paciente que hacía 11 años que no veía, porque era paciente mía cuando estaba en Calasparra, pero cuando me trasladé al municipio de Valentín ya pues estaba inmovilizada. Cuando llegué y me vio, me preguntaron, ¿sabes quién es? Dice, sí, el médico. Dice, ¿pero cuál? Dice, mi médico. Hacía 11 años, es verdad que se establecen relaciones muy cercanas y además recíprocas. Nosotros sentimos también un importante cariño por nuestros pacientes.
Por tu experiencia, por todo lo que has vivido, si ahora volvieras atrás, ¿volverías a ser médico rural?
Sí, yo creo que sí. Yo tengo ahora mismo ninguna duda para mí y con el ejercicio que he tenido. De verdad que ahora mismo no sabría hasta qué punto poder aconsejar a las futuras generaciones, porque tampoco sé si las condiciones que yo estoy viviendo se van a mantener en el tiempo, pero desde luego mi experiencia a día de hoy es plena y lo elegiría 100 veces de 100.
José Antonio Pascual, médico rural en Murcia. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por nosotros y gracias por esta visita. Un saludo.
Gracias. 1:45 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Sucede continuamente como un trágico goteo de sangre en medio del silencio y la indiferencia del mundo. En Burkina Faso, un país del África subsahariana, los cristianos son acosados y asesinados. Hace pocos días, un joven seminarista, Edouard Djoukbaré, fue secuestrado y asesinado al este del país. Semanas atrás le sucedió lo mismo a otro catequista mientras dirigía un momento de oración en una capilla. Y en febrero, un atentado provocó la muerte de una veintena de fieles mientras participaban en la Eucaristía en la diócesis de Dori. Hay zonas del país controladas por los islamistas radicales donde la vida de los cristianos es un calvario, pero en las que supuestamente controla el gobierno tampoco están a salvo. A veces reciben el ultimátum de abandonar sus hogares, en otros casos se les prohíbe reunirse en las iglesias o recibir el catecismo. Por eso muchos cristianos abandonan sus aldeas rumbo a las ciudades donde esperan encontrar algo más de protección. Muchas parroquias han tenido que cerrar, lo mismo que 30 escuelas católicas, aunque eran ejemplos de armonía entre comunidades y muchas familias musulmanas confiaban a sus hijos al cuidado de esas instituciones dirigidas por la Iglesia. Burkina Faso significa tierra de la gente honesta, pero hoy es, para los cristianos, tierra de martirio. Y a pesar de eso, dice el obispo Justin Quientega, ninguno de ellos ha cedido ante las exigencias de los terroristas de abrazar el Islam, mientras la Iglesia tiene que reinventar sus estructuras continuamente. Muchos aceptan la posibilidad de la muerte, se niegan a quitarse la cruz y se niegan a convertirse. Encuentran otras maneras de vivir su fe y de orar. Diría que incluso la fe ha crecido. Impresiona que todo esto suceda sin suscitar horror ni clamor, ni en la gran prensa ni entre los gobiernos europeos, sin provocar debates ni tomas de posición entre los articulistas, y tampoco demasiada conmoción en nuestras comunidades cristianas. Creo que Eduard y sus compañeros merecen nuestra gratitud y nuestro grito.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cada
cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
¿No podemos ir a una playa tipo Bali?
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos en algún curso de bachillerato que estudia en centros privados y tu familia tiene una renta per cápita inferior a 35.900 euros, marca en rojo en tu agenda el día de mañana, porque a partir de mañana vas a poder solicitar las ayudas que concede la Comunidad de Madrid. Otros requisitos para poder acceder a ellas es que el alumno esté matriculado o tenga reserva de plaza para el curso completo del año escolar 2024-2025 en cualquiera de los dos cursos de bachillerato en régimen privado y no ser, por supuesto, repetidor del curso para el que se solicita la beca. Si estás interesado, tienes 15 días hábiles para poder completar la solicitud, un trámite que puedes realizar a través del portal web institucional, que es muy fácil, comunidad.madrid. Las cuantías que recibirán los beneficiarios variarán en función de los ingresos de la unidad familiar. Las familias con una renta per cápita de hasta 10.000 euros tendrán una ayuda anual de 3.750 euros, mientras que las que tengan entre 10.000 y 35.913 por cada uno de sus miembros percibirán 2.000 euros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Faltan pues 8 minutos ya para llegar a las 2 del mediodía y lo que toca ahora es contarte cómo están las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la 6 en el entorno del Plantío y ya en la ronda M40 en dos tramos. Coslada hacia la carretera de Valencia, sentido A3, y Villaverde hacia la carretera Andalucía, es decir, dirección A4.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 2024 está siendo especialmente complicado económicamente para muchas personas, para muchas familias, pero afortunadamente contamos con profesionales que nos asesoran, que nos ayudan a salir adelante, como es el caso, por ejemplo, de Deudafix, despacho que está especializado precisamente en ayudar a restablecer la economía de muchas familias. Sandra López es la directora de asesoría de Deudafix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ayuda Deudafix vuestro despacho a estas personas?
Pues realmente sí que está, perdón, madre mía, cómo estoy con la garganta, realmente sí que
estamos
está
todos
siendo...
así, todos así.
Esta primavera está siendo realmente un año, pues como contabas, muy difícil para muchas personas y para muchas familias, porque, bueno, a todos nos ha afectado las subidas de precios, pero especialmente la del Euribor ha hecho que muchas personas ya no puedan seguir pagando su hipoteca. Y otras muchas intentan buscar salidas, subarrendando habitaciones de su casa y pidiendo préstamos hasta que puedan volver a recuperarse. Pero ¿cuánto dura esta recuperación? ¿Ese parche de los préstamos realmente es una ayuda o se convierte al final en una losa que cada vez nos hunde más? En Deudafix lo que hacemos es buscar la solución más eficaz para poner fin a esas deudas, bien cancelándolas o bien llegando a acuerdos que permitan su pago. Para ello, iniciamos siempre con un asesoramiento que es totalmente gratuito.
Y Sandra, ¿cómo funcionaría este procedimiento para poner fin a las deudas?
Bueno, es una ley y la ley es bastante eficaz. Está para ayudar a las personas y efectivamente permite cancelar las deudas hasta poder iniciar de nuevo, ¿no? Para ello, lo primero que hacemos es evaluar la situación de cada persona, no solo para ver si podemos beneficiarnos de esta ley, sino también para valorar si es o no es la mejor opción a nuestra situación. Una vez que tomamos la decisión de poner fin a esta situación de préstamos y tarjetas, nos encargamos de cada paso, agilizamos los trámites para poder paralizar los embargos si es que los tuviéramos y posteriormente solicitar la cancelación de estas deudas.
¿Y cuánto debemos tener mínimo de deuda para poderla cancelar?
A partir de 8.000 euros de deuda, ya la estemos pagando o no con estas cuotas mensuales que nos imponen, el proceso ya es muy efectivo. Por lo que, si disponemos de préstamos o tarjetas con un saldo pendiente de 8.000 euros o más, podremos cancelarlas de una manera eficaz con este proceso.
Ajá. Y para hacer este estudio y evaluar la mejor opción, ¿cómo podemos ponernos en contacto con vosotros, Sandra?
Bueno, en Deudafix siempre estamos disponibles en nuestros teléfonos de atención gratuita, que son el 621-199-977 y también en el 919-492-222, marcando la extensión 1.
Bueno, pues vamos a repetir esos teléfonos gratuitos, 621-199-977, y si no, pues ese teléfono fijo que también nos recordaba Sandra, 919-492-222, extensión 1. Pues muchas gracias, como siempre, Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, y nada, mejórate de la garganta.
Gracias, muchas gracias.
Muchos alergia, adiós.
Bueno, el tiempo va pasando y ya tenemos ahí dentro de nada a la vuelta de la esquina el día 2 de mayo, el día de nuestra comunidad. Bueno, pues te cuento que de cara al acto institucional de ese próximo 2 de mayo, del día de nuestra comunidad, como te decía, que se celebra, ya sabes, como todos los años, en la Real Casa de Correos, el gobierno regional ya tiene ultimada su lista de invitados. Seguro que recuerdas la polémica del año pasado con el ministro de la Presidencia, de Félix Bolaño, al que el servicio de protocolo de la Comunidad de Madrid le impidió subir a la tribuna. Bueno, pues ya tiene la Comunidad de Madrid esa lista de invitados y en esta ocasión, en este año, ha invitado únicamente a dos miembros del Ejecutivo Central, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y también, por supuesto, al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid en este martes 23 de abril en el que estamos celebrando el Día del Libro y que, bueno, puedes seguir disfrutando también de la radio en la calle porque tenemos por delante también, bueno, ya solo la tarde, pero todavía mucho tiempo, un día soleado, eso sí, más fresquito, ¿eh? No vamos a llegar a los 20 grados de máxima, así que si vas a salir a la calle, bueno, pues saldo sobre todo ya al caer el sol con una Rebeca. Lo dicho, que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.